Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
Las 12:51, hora menos en Canarias. Hace 10 minutos nos ha contado Manolo Lama que se ha suspendido definitivamente el partido previsto para mañana, 9:45 de la noche en Bruselas, entre Bélgica y España. Y poco a poco, Manolo, se van conociendo más datos de los motivos por los que se ha suspendido el partido, que creo que han sido básicamente por la fuerte alerta que hay ahora mismo por motivos terroristas y por el que se ha escapado uno de los sospechosos.
Bueno, te doy más datos, pero prácticamente todo gira en torno a lo que ya hemos contado en el partido de las 12. El primer detalle más importante es que el Ministerio del Interior no puede garantizar la seguridad de la gente que asista al partido ni de los futbolistas que vayan a disputar el encuentro. Partiendo de esa base, evidentemente, la decisión más sensata es suspender el encuentro. La segunda cuestión es que a lo largo de la tarde se han recibido diferentes informaciones en las que se hablaba de que este partido era un partido señalado, entre comillas, como un presunto objetivo por parte terrorista. Y la tercera cuestión tiene que ver con la operación policial que se ha llevado en la mañana de hoy en el barrio de Monbeque, cerca de a unos 10 kilómetros aproximadamente de donde está el hotel de concentración de la selección española. Todo ese cóctel de noticias ha hecho que esa comisión de garantía del Ministerio del Interior sopese todos los datos que tenía, toda la información que tenía, y que a última hora de la noche, en torno a las 12:00 es cuando han tomado la decisión definitiva. Lo primero que han hecho es, el Ministerio del Interior, es dárselo a la televisión belga, que era la que tenía los derechos y la que iba a retransmitir, y al filo de las 12:39, 12:40, se lo han comunicado oficialmente a la expedición española. Todos estos datos, ahora que se habla de que existe la posibilidad de que uno de los sospechosos haya huido, todo esto también vuelven a ser conjeturas y podemos volver a ponerlo pues ahí en cautela. Puede ser, no puede ser, se está barajando esa posibilidad. De momento en los medios belgas no aparece ningún dato de esto que tú me estabas ofreciendo, aunque sí es cierto que está corriendo ese rumor. Por otra parte, la Federación Española ahora mismo ya está trabajando con el encargado de viajes El Corte Inglés y con la empresa Air Europa, porque están buscando ahora el slot, es decir, la hora en la que pudieran salir a primera hora de la mañana el avión para transportar al equipo nacional nuevamente a la capital de España. Calculan que si todo es normal podría salir en torno a las 10:30 de la mañana. Calculan, pero todavía no lo tienen confirmado. Ahora mismo hay una reunión en la que está presente el secretario general de la Federación, el director de comunicación, la jefa de prensa, miembros de la agencia del Corte Inglés y medios de la compañía Air Europa, que están ahora mismo trabajando precisamente para buscar el plan de salida y de retorno de la selección española. Muchos jugadores, Joseba, todavía no lo saben. Algunos estaban incluso durmiendo, pero sí que es cierto ya que a través de los WhatsApp, bien de los sutilleros, bien de los médicos, bien del cuerpo técnico, pues la noticia empieza a correr entre los miembros de la expedición española, y algún despistado que estará durmiendo pues no se enterará y se despertará mañana con la noticia, pero ya la totalidad de la expedición lo sabe. Somos 73 los que hemos venido desde España, incluidos deportistas, federativos, algún que otro sponsor y medios de comunicación, y es un grupo bastante reducido, bastante controlado. Por tanto, lo que va a ser la salida de Bruselas, yo creo que no va a tener ningún tipo de problema.
Muy bien, pues seguimos con la línea abierta con Manolo para que nos cuente cualquier novedad en cuanto se produzca. Está por ahí Kike Ortego. Hola, Kike, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Roberto Palomar, hola, Robert.
¿Qué tal? Muy buenas.
Elías Israel, hola, Elías.
Muy buenas, ¿qué tal?
Y Siro López, hola, Siro.
A ver, Marcos.
Sin pecado concebida. Pues si no estaba la seguridad asegurada, valga la redundancia,
pues sí,
hay que suspender.
Y aunque estuviera asegurada, yo es que ya lo dije anoche, si no es una cuestión de valentía y de seguir adelante con nuestras vidas, que vamos a seguir, es una cuestión de prudencia. No se le podía sobrecargar a la policía belga, que sabemos que desde los días del atentado pues hay un barrio especialmente conflictivo allí y sabíamos que había lío. No se le puede sobrecargar con la responsabilidad, además, de atender a un partido amistoso que, si no se juega, no pasa nada. Y va más allá de que el terrorismo marque la agenda, no la agenda. Hay veces que hay que ser prudente y tener un poco de sentido común, y luego aparte lo que a uno le pide el cuerpo. Insisto, yo lo decía ayer, esta semana el cuerpo no pide hacer jugar al fútbol ni partidos internacionales. A lo mejor se puede justificar el de Francia como un homenaje internacional a un gesto de adhesión a Francia, pero nada más. A mí el partido de España en Bélgica me pareció gratuito desde el momento mismo en que se cometieron los atentados.
Dejadme un segundito porque tenemos comunicación con la jefa de prensa de la delegación española, con Paloma Antoranz. Hola, Paloma, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Os han comunicado hace 25 minutos más o menos que no se juega, ¿no?
Sí, nos ha comunicado la Federación Belga que ellos habían recibido directrices y que recomendaban que el partido fuera suspendido por cuestiones de seguridad. Tampoco sabemos mucho más, ¿eh?
¿No se han especificado más razones que esa?
No.
Ya. ¿Qué plan tenéis? Estaba Manolo explicando que a lo mejor
pues
a primera hora de la mañana...
Pues en una reunión.
Ah, vale.
Que les transmitía, no puedo adelantar nada más. Estamos viendo distintas posibilidades y tomaremos la decisión lo antes posible.
Incluso, ¿podríais partir en un par de horas, quizá?
Tanto no creo que sea posible, pero lo antes posible.
Lo antes posible. Bueno, pues te dejamos en la reunión y te molestamos,
vale,
en un rato otra vez.
Gracias.
Gracias, Paloma, gracias. Perdona, Robert, que te he cortado.
Joseba.
Sí, Manolo, dime.
Esta reunión de la que te habla Paloma es la que yo te comenté anteriormente. Miembros de la Federación, miembros de la Agencia de Viajes y miembros de la compañía que transportan. Ahora el único problema que existe es buscar slot, o sea, buscar una hora fijada por el aeropuerto Charleroi de Bruselas para que el equipo pueda salir. A mí me extraña que puedan salir, por lo que me comentan, me extraña que puedan salir en la madrugada por varias razones. Por una cuestión operativa del aeropuerto, por una cuestión de que hay que localizar a todo el personal del avión, comandante, piloto, sobrecargo, azafatas, y claro, esto que parece muy sencillo, por una cuestión es también de creo que es por horas de vuelo, creo que las tripulaciones necesitan unas horas
de descanso
antes de poder partir. Entonces creo que hasta mañana a las 8 no podríamos salir, y que yo te he dicho que más o menos yo calculo que va a ser a las 10:30, a la hora que más o menos parta la selección española.
Miguelito se ha puesto en contacto con algunos jugadores, yo no sé si lo saben todos ya, Miguel, porque hace 35 minutos largos hablábamos con Juan Mata y ni se atisbaba esta posibilidad,
sí,
de suspensión.
Bueno, la escena, evidentemente, te puedes imaginar, ya había algunos futbolistas incluso descansando en sus habitaciones, pero ya se está despertando a todos, se le está poniendo una alerta. Incluso alguno de ellos me decía que se les ha comunicado que lo antes posible se va a regresar a Madrid. Vamos a ver los asuntos que comentaba Manolo, porque obviamente hay que resolverlos, pero incluso en 4 horas o algo más se puede partir ya de regreso a Madrid. Así que ya te digo que los futbolistas están siendo informados, despertados en algunos casos, porque estaban ya descansando en sus habitaciones, y lo antes posible se va a poner en marcha todo el dispositivo para marcharse al aeropuerto de Bruselas y regresar a Madrid.
¿Qué dices, Fouto?
Tenemos ya el comunicado oficial de la Federación Belga, que paso a leerlo, ya traducido de francés a español. En consulta con las autoridades competentes y de la selección española, la Asociación de Fútbol de Bélgica ha decidido cancelar el partido. Al final de la tarde, la Asociación de Fútbol de Bélgica ha sido contactada por el gobierno, que hizo la recomendación de no organizar el partido Bélgica-España de mañana por la noche. Esto en el nivel de alerta terrorista de alto, riesgo terrorista, y la corriente de fuga de una persona sospechosa. Lamentamos profundamente que un partido tan amistoso entre dos equipos motiva la cancelación tan tarde, y los poseedores de las entradas tendrán más información sobre cómo se les abonará el precio que han pagado por las entradas. Pero hablan de alto nivel de terrorista y de que está el corriente de fuga una persona sospechosa.
Nos acaba de decir del Bosque, les ha dicho a Jesús Bueno en concreto que ahora mismo no sabe si hacer la maleta o si echarse a dormir. O sea que vais a estar un rato ahí pendientes si se viaja o no esta misma noche, Manolo.
Estoy leyendo la prensa belga y dice que es que el nivel ha subido de 2 a 3.
Sí,
en las últimas horas, y sí dan la información también de que puede haber un terrorista huido en las últimas horas.
Bueno, perdona que te diga una cosa aquí, que el nivel 3 ya estaba instaurado desde ayer por la noche, ¿eh? Porque como hoy se sabía que iba a haber una operación policial en este suburbio de Bruselas, donde prácticamente la mayoría de la población es musulmana, ayer ya hubo un decreto del Ministerio del Interior donde se anunciaba que se subía a nivel 3, que es el nivel máximo de seguridad. En España recordemos que el nivel máximo es 5, que ahora mismo en España estamos en nivel 4, pero aquí en Bélgica el nivel máximo es 3, que es ahora mismo en el que se encuentra la capital de Bélgica.
Pero por lo que dice la prensa belga, Manolo, se debe haber ejecutado hace a las 11:55, es la noticia, que se ha subido el nivel de 2 a 3, puede que estuviera previsto.
Que yo sepa estaba ya en 3.
Me insisten, yo te digo una cosa, El nivel 3 estaba puesto desde ayer, ¿eh?
En 3 horas sale el avión, ¿eh? Me insisten ahora mismo. O sea, que a las 4 de la mañana puede estar saliendo la selección española de Bruselas, porque me están diciendo ahora mismo que a las 4, que en 3 horas sale el avión.
Y vosotros también, ¿no? Vosotros vais en esa expedición.
Pues no nos han dicho nada todavía.
Sí, pero tendremos que irnos, evidentemente. Me imagino que todos los que hemos llegado saldremos con ellos.
Nada, si te quedas ahí, Manolo, no pasa nada, ¿eh? Tampoco.
Bueno, una semanita ahí. Dicho esto, pues oye, mira, hay que respetar, evidentemente, porque el Ministerio del Interior es el que maneja la información, el que tiene todos los datos, pero la ciudad de Bruselas, pues si paseas por la calle, es una ciudad ahora mismo con miedo en la gente, pero con absoluta tranquilidad. No se escucha ni una sola sirena, prácticamente no hay nadie ahora mismo en las calles de la capital de Bélgica, pero tampoco nunca sabes dónde puede estar, claro, dónde puede estar el problema.
Elías, Iro, Quique, Palomar.
No, yo hay una cosa, sin ánimo de buscar polémica, ¿eh? Lo que no acabo, hemos hablado hace un momento con Paloma. Sí. En el comunicado que acaba de leer Isaac, decía que de común acuerdo con la federación, que es que al final es una anécdota, ¿eh? Pero tampoco acabo de entender. Paloma dice que es que no sabía nada hasta hace media hora. Entonces,
no lo sabía.
No, pero
sabía.
Por eso digo, pero que entonces hay una cosa que se contradice. O las declaraciones de Paloma, o lo que dice la federación de que sí se ha tomado de común acuerdo con la Federación Española.
No, lo que pasa es que cuando le han expuesto el caso a la Federación Española de Fútbol, ha dado un ok que ha durado medio segundo. La Federación Española de Fútbol, cuando le expone el Ministerio del Interior el riesgo claro de que no garantiza la integridad ni de los deportistas ni de la gente que asista, vamos, no ha tenido ni que pensárselo ni que dudar. No, no, según ha recibido la llamada, ha dado el ok, y en el momento que se ha tenido el ok es cuando se ha confirmado oficialmente.
Claro. Es que si no hay todas las garantías de seguridad, no hay debate posible. Ahora, yo no estoy de acuerdo en el pre de Roberto. Yo creo que si hubiese habido esas garantías, por supuesto que se debería jugar, y por supuesto que los que quieren que llevarnos el terror y meternos el miedo en el cuerpo, para ellos es una pequeña victoria esto, seguro. Evidentemente no se debe jugar si no hay las mínimas garantías, va por delante la seguridad de todos, y si no se puede garantizar, que no se juegue. Pero evidentemente habrá quien esté contento con que no se juegue este partido mañana.
Yo estoy contigo, Elías. Yo estoy de acuerdo con Roberto.
Vamos a ver, una policía que tiene por eso, el barrio ese punto más estoy conflictivo contigo, de Europa, que se produce un atentado el viernes, que el tío
Roberto,
que está jugado es de ese barrio.
Si
no hay mínimas garantías, claro, una garantía máxima, o sea, total,
a la
que no se juegue.
Belga, pero le vas a meter la sobrecarga de un partidito amistoso. Pero hombre, por favor.
Si en eso yo estoy de acuerdo.
Ahora me dices el de mañana, Wembley, super homenaje europeo. Tal, el
pues,
resto
pues
adelante
lo mismo, pues lo mismo. Pero si no hay las máximas garantías, que no se juegue, y si las hay, ojalá, que seguro que las
por lo
haya
que parece las últimas horas juega. Por lo que parece las últimas horas, evidentemente,
pero se ha habido una redada de 4 horas esta mañana, claro, a 5 kilómetros de Heysel. El barrio se está a 5 kilómetros de Heysel, que yo no te digo que de ese barrio vayan a salir y vayan a atacar Heysel, que seguramente Bruselas sea hoy una de las ciudades más seguras de Europa por razones obvias. Pero hay cosas oportunas e inoportunas, y jugar este partido era desde el viernes, concretamente el Bélgica-España, no hablo de otros partidos, hablo del Bélgica-España, era una inoportunidad. Y a veces el oportunismo no hay que anteponerlo al sacar pecho, al seguir con nuestra vida, que se puede seguir con nuestra vida, se puede sacar con nuestra vida, se puede seguir con nuestra vida el lunes que viene, o sea, esperar una semanita tranquilamente.
No, yo en lo que se dice, Roberto, de sobrecargar, yo creo que ahora todo tiene que estar centrado pues en encontrar a esos bárbaros, o a ese bárbaro, o a los muchos bárbaros que todavía pueden estar sueltos, y evidentemente no es el momento de sobrecargar a la policía belga con un partido amistoso, efectivamente, que se puede jugar en cualquier momento. El resto yo creo que se tienen que jugar, porque si no le estaríamos dando la razón a estos energúmenos, ¿no? A estos animales, o sea, eso es evidente, pero estoy de acuerdo en lo de mañana, ¿no? Que la policía bastante tiene con el trabajo y con buscar o intentar hacer una la situación para encontrar a esas personas.
Y sobre todo porque si han permitido que España viajara desde ahí, desde esta mañana, me imagino que era porque tenían la idea de que se podría jugar. Y si han tomado la decisión de no jugar es porque habrán visto o habrán detectado algo que hace recomendable que no se juegue el partido. Es que yo no creo que haya mucho más debate al respecto.
No, además una vez suspendido, menos. O sea, que, claro, que ya no por mucho que le demos vuelta a nosotros, no desconocemos
Joseba
exactamente.
No, pero si es que si se ha suspendido, que no hay la...
Dime, Manolo, dime. Claro,
sí. No, que digo que hay un detalle que cronológicamente es muy sencillo. O sea, aquí las noticias o surgen segundo a segundo, minuto a minuto, y es evidente que el Ministerio del Interior belga, que está trabajando segundo a segundo sobre el terreno, que conoce las informaciones que le dan los servicios secretos y que la policía, a lo largo de la tarde, habrá recibido noticias que han hecho que cada vez les impida más garantizar la seguridad de los deportistas. Cuando hoy, por ejemplo, han permitido que el equipo nacional español entrene, bueno, pues han entrenado a puerta cerrada. Cuando digo a puerta cerrada, digo de cara a los aficionados, porque ellos todavía no tendrían las noticias que han empezado a recibir a partir de la noche. Cuando se han sentado a última hora de la noche y con esa comisión de garantías de seguridad, con los miembros del Ministerio del Interior, con la policía, con los servicios secretos, y han recibido esa información que no les daba la seguridad de garantizar la integridad física de todo el mundo, es cuando toman esa decisión. O sea, esto va ocurriendo y yo creo que es acertado el hecho de que si no lo garantizas, ¿a dónde vamos?
Totalmente, vamos. Es que no tiene duda. Es que si
no, eso parece claro. A lo largo del día se ha ido complicando muchísimo la cosa, parece ser, está claro.
Hombre, si no se habría suspendido desde ayer, se habría suspendido por la mañana y no a la una de la mañana con nocturnidad.
O el propio entrenamiento, totalmente, como dice Manolo. Es decir, que se ha ido complicando según van pasando las horas.
Bueno, pues íbamos a hablar también del clásico y estas cosas, pero vamos a dejarlo ya para mañana, casi mejor, ¿no? Porque ahora empezar a hablar de quién llega mejor al clásico y así es un poco como... Dime, Miguel. No, ha estado Manolo hablando por ahí. ¿O queréis decir algo del clásico? No, casi mejor para mañana.
No, que ojalá todos, es que todo el mundo también está un poco asustado y preocupado por lo del sábado, ¿no? Claro, la amenaza sigue ahí, ¿no? Y yo creo que es que se une una cosa con la otra. Sí que es verdad que hay que seguir con la normalidad y que lo peor que podíamos hacer es seguirles el juego a estos bestias, ¿no? Pero evidentemente hay una preocupación también de cara al partido del sábado y dicen que va a ser un partido de alto riesgo, normal y corriente. Yo considero que no tiene que ser un partido normal y corriente porque España está bajo amenaza, igual que está Francia, igual que está Inglaterra, ¿no? Eso sí que me gustaría profundizar, porque me ha llegado que se va a considerar un partido de alto riesgo pues como otro cualquiera, como otro clásico. Yo creo que no es otro clásico cualquiera, y repito, porque España está en la situación que está y es un país amenazado.
No sé si esto, lo de hoy de Bélgica, lo que está pasando exactamente ahora, si va a tener efecto contagio en los partidos de mañana. O sea, si van a seguir las suspensiones o esto se circunscribe única y exclusivamente a la zona de Bruselas. Habría que verlo también, ¿no? Lo digo sobre todo por el Inglaterra-Francia, ¿no? Hay una gran colonia también de musulmanes en Londres. Es una ciudad mestiza, vamos.
Yo creo que tienen que ver con la garantía de seguridad, que si es máxima se jugará y si no, pues evidentemente con que haya una mínima duda, pues no se debe jugar, si es como esto.
Es que en Bruselas, es que concretamente, de verdad es que está la madriguera. Yo estaba viendo hoy mapas, planos, dónde está el barrio este, quién es de allí, quién no. Mañana en Marca, ahora estamos levantando medio periódico, es que nuestra gente ha llegado hasta el telefonillo del pajarraco este que se ha escapado. O sea, que es de ahí, es natural de ahí.
Sí, pero no hay ningún lugar seguro ahora mismo, Roberto. O sea, que lo seguro que los hay más peligrosos, pero ahora mismo, por desgracia, no hay ningún lugar seguro.
Así es.
En fin, mañana más. Gracias Robert, gracias Quique, gracias Elías, luego, gracias Ciro. Hasta mañana.
La Federación de Seba también ha hecho ya público en un comunicado, pero muy escueto. Solamente hablan de que se cancela el partido.
Espera un segundo. Manolo, ¿qué pasa?
Bueno, continúa esa reunión que te hablaba de miembros de la Federación Española de Fútbol, representante de la Agencia del Corte Inglés y de Viajes de Europa. Se ha solucionado primero los problemas. La tripulación estaría dispuesta para volar en el momento que le diesen el ok. La organización por parte de la Agencia de Viajes del Corte Inglés también estarían capacitados para movilizar a los autobuses necesarios y los choferes para trasladar hasta el aeropuerto Charleroi. Los jugadores de momento se les deja descansar, pero en el momento que se tenga el ok, como bien ha contado antes Miguel Ángel Díaz, se les podría despertar para llevar, pero ahora mismo se necesita la autorización del aeropuerto de Bruselas para poder partir. Ahora, tal como marcha la cosa, 1:05, pues como bien contaba antes Miguel Ángel, si en un primer momento se hablaba de las 9, incluso se podría adelantar la salida del equipo.
Perfecto. Seguimos con las líneas abiertas con Bruselas.
Que lo único que te decía, Joseba, es que la federación lo ha hecho público ya y que el comunicado es muy escueto. Simplemente se limitan a decir que por motivos de seguridad queda aplazado el partido de mañana. Bueno, hay muchas opiniones sobre todo sobre la noticia sin duda de la noche. Es triste que solo nos preocupemos de estas cosas cuando nos pilla tan cerca, pero es que es humano y normal que así suceda. Una lástima que se suspenda y que se altere nuestra normalidad por su culpa, pero era imposible jugar en estas condiciones, nos dice Almudena Fernández. 200% de acuerdo con Roberto Palomar. Es un riesgo totalmente innecesario y además no tenemos cuerpo. Es lo más sensato, nos dice Doble Tribote. Y el Inglaterra-Francia de mañana, se pregunta por aquí otro oyente, también se juega en un país amenazado con frontera, canal con Francia, nos dice por aquí Mendy. Cerramos cines, colegios, comercios, que habrá razones, es obvio, para suspenderlo, pero mal negocio todo esto, si hacemos caso a los terroristas. Y total, tampoco el partido de mañana valía para mucho, así que bien suspendido esta noticia, García.
Yo insisto en que si no hubieran detectado alguna razón de peso para suspender el partido, no lo hubiera suspendido. Y está aquí Vittorio Duque, al que le voy a invitar a que venga mañana, Vittorio.
Yo encantado.
Y le voy a pedir disculpas a todos los oyentes de Castellón que estaban esperando escuchar a la mejor afición.
Bueno, no pasa nada. Ellos seguirán siendo del Castellón y yo estaré mañana aquí.
Vale, perfecto. Pues mañana prometido, mañana hacemos la mejor afición con la gente de Castellón. Fantástico. Gracias. Y perdón a todos los aficionados de Castellón y a Vittorio.
Pam, pam, Morellut.
Ahí estamos. Un minuto y seguimos.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Los amigos se hacen con el tiempo. Con el buenas, ¿qué tal? El aquí de lunes. Así, sin darse cuenta. Y entre tanto hablar del tiempo o de fútbol, acabas arreglando el mundo. A todos los que compráis el cupón diario, gracias. Por eso, cuando vayas a por el cupón diario, pregunta a tu vendedor por la paga. Por solo 50 céntimos más, 3.000 euros al mes durante 25 años pueden ser tuyos. Porque tú, a diario, eres extraordinario. 11.
Vendedores 11 y juegos11.es.
Menuda pinta. Unas copas de laguita, mejillones, berberechos, gambitas, anchoas. Cariño, ahora mismo tengo la mar de ganas de picotear contigo. ¡Viva el picoteo! La guita, comparte lo bueno.
Aunque no lo creas, una oveja puede ayudarte a prevenir la caries, porque el queso neutraliza los ácidos que deterioran el esmalte dental. Pero recuerda que la oveja no es tu dentista, ni el queso tu cepillo de dientes. En Asisa solo nos importa tu salud. Y por eso invertimos todos nuestros recursos en cuidarte, empezando por este anuncio. Asisa, nada más que tu salud, nada menos que tu salud. Descubre más en publiterapia.com.
Al ser humano le gusta dejar su huella en lo que de verdad le importa. Y a nosotros también. Por eso en Hipercor le hemos puesto nuestra marca a miles de productos. Hipercor, precio per mejor.
En COPE te queremos dar la bienvenida a nuestras nuevas mañanas.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
He vuelto.
Que aquí andamos y andaremos
y
hasta
durante 5 días a la semana.
Mi querido Luis del Val.
Mi querido Carlos Herrera.
No me tienes que convencer de
pues
eso.
Entonces, celebro saludarle, señor Sostres.
Que me alegro mucho de saludarte, Manolo Lama.
Pues nada, yo también. Cabrón.
Porque, damas y caballeros, lo que comienza a las 6 parece mentira, pero finaliza a las 12.
Todos los días desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
Puedo sentir cómo se acerca.
Dios, Susan, dime, ¿qué te acecha?
¿No lo ves, John? ¡Es el gripazo!
La noche del gripazo incipiente. Un terror ancestral que acecha a cualquier autónomo. Por eso en Bankia regalamos un seguro de baja laboral de un año al contratar un préstamo profesional. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en bankia.es.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
España tiene ya en sus manos el campeonato de Europa.
¡Panenka!
¡Rendezvous! Francia 2016.
Hoy no es el día habitual de Rendezvous, lo recuperaremos como siempre los miércoles para hablar de la trayectoria de las últimas Eurocopas o de la historia de las Eurocopas, pero hoy nos hemos visto y sobre todo gracias a la idea de Luis Fuentes con la necesidad de hacer un Rendezvous especial, porque hay tantas cosas que explicar sobre la relación que hay entre Francia y el Islam, sobre la diferencia y la mezcla de razas que hay en este país, en el país vecino, donde todo ha estallado este fin de semana, que es alucinante y es absolutamente increíble buscarle alguna motivación, algún razonamiento a todo esto que está pasando. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola Fernando Evangelio, ¿qué tal? Buenas noches,
Joseba.
Vosotros diréis.
Pues yo creo que lo has hilado muy bien. Estamos hablando de un país, Francia, en el que hay un 8% de población musulmana. Es el doble del que hay en España. Y sobre todo, por ejemplo, en sitios como París, es una proporción altísima. Es una presencia constante de esa mezcla de culturas de la que estamos hablando. Con lo cual, lo que pasó el viernes tiene un significado especialmente duro, yo creo. O sea, no, es algo que es difícilmente que sea más horrible, pero si cabe encima añadirle algún punto más de horror, es esa sensación de que allí hay una mezcla grandísima de culturas desde hace mucho tiempo. Vamos a intentar explicar un poco esa compleja relación natural en muchas cosas y otra vez es muy difícil entre lo que es la población en Francia, entre lo que son los franceses, digamos, de origen europeo de toda la vida y tantos que hay de origen magrebí, de religión musulmana. Hay muchísima presencia, por ejemplo, de deportistas de origen árabe y de religión musulmana en los equipos franceses y hay un montón de músicos también. Vamos a intentar hablar un poco de esa relación con la música. Empezamos hablando con un hablando y escuchando un argelino, Rachid Taha, que tuvo muchísimo éxito en Francia en su momento.
Bueno, hablando de deportistas musulmanes que han defendido la camiseta de Francia, el primero que se viene a la cabeza es Zinedine Zidane, ahora mismo entrenador del Castilla, de segundo equipo del Real Madrid, campeón del mundo y de Europa con Francia, y estrella en la Juventus y en el Real Madrid. Bueno, Zidane nació en Marsella, ciudad en la que existe una numerosísima comunidad magrebí y tiene ascendencia argelina. Además, en las pocas entrevistas que él ha concedido, siempre habla de su origen argelino. Zidane juega con Francia, con la absoluta francesa, 108 partidos. Es un ídolo absoluto en su país, también entre la afición del Real Madrid. Jugador elegante, que va a pasar a la historia por cierto golazo y también por cierto cabezazo.
Eso es un poco lo de menos hoy, pero es importante notar que Marsella hay una comunidad importantísima musulmana y es el origen también de muchos músicos de origen también argelino y que tienen mucho impacto en algo que pasó un poco más desapercibido en Francia, pero que fue un movimiento de rap, en España, el movimiento de rap francés de los años 80-90 que tuvo muchísimo éxito en Francia. C'est juste une impression, voici la vérité, c'est juste une impression, elle crève les yeux, c'est juste une impression, comme ça ouais, c'est juste une impression, et voilà tempête qui s'annonce dans ton ghetto blaster, pressurise l'industrie, c'est pas trop comme Napster, une nouvelle ère. Estamos escuchando a Akhenaton, que es el cantante del grupo que se llama IAM, un grupo marsellés, de los más importantes de este movimiento de rap francés.
Seguimos hablando de futbolistas. Zidane no ha sido ni mucho menos el único jugador de origen norteafricano que ha jugado para Francia. Tenemos a Rami, central del Sevilla, ex central del Valencia, que nació en Bastia, pero que renunció a jugar con Marruecos para jugar con Francia. Tenemos a Benatia, que le veíamos ayer, iba a decir prácticamente, sin el prácticamente, ayer, jugando con Argelia contra Guinea Ecuatorial, clasificándose para... con Marruecos, perdón, jugando con Marruecos contra Guinea Ecuatorial, clasificándose para la siguiente ronda de camino al Mundial 2018. Esos dos casos, esos tres casos que tenemos.
Hay un caso interesante también, menos conocido. Abdelatif Benassi fue una estrella del rugby francés de origen marroquí, no solo de origen, nacido en Marruecos, hijo de marroquíes, consiguió jugar en la selección francesa después de haber jugado en Marruecos por un cambio de normativa, acabó siendo capitán de del equipo francés, algo poco conocido quizá, que un marroquí hubiera llegado tan alto en la selección francesa. Y luego tenemos siempre el caso de los mediofondistas, hay muchísimos atletas del equipo francés de atletismo, de los equipos olímpicos, que son también de origen africano, norteafricano en concreto.
Y además de esos jugadores que son de origen norteafricano, En muchos equipos franceses militan jugadores del África subsahariana que proceden de antiguas colonias francesas, como Senegal, como Costa de Marfil o como Mali. Tenemos el caso de Las Diarra, ex del Real Madrid, que nació en París, pero que su familia es de Mali, que además ha sido noticia, tristemente noticia estos días, porque él mismo anunció en las redes sociales que su prima había sido víctima mortal de uno de los tiroteos de París. Tenemos a Frédéric Canuté, al fantástico delantero del Sevilla, que nació en Mali, pero que tenía también la nacionalidad francesa por ser hijo de francesa. No llegó a jugar con la selección absoluta de Francia, pero sí con los sub-21, y después eligió Mali. Hace poquito, Vittorio Duque, nuestro Vittorio Duque, le entrevistó y él estuvo hablando de la relación del Islam con el deporte, de separar a los musulmanes de los terroristas. Una conversación muy interesante que pueden recuperar los oyentes.
Ayer, por cierto, publicó una carta extraordinaria en Facebook, explicando que no tiene nada que ver con la religión, que la religión que el profesor está buscando todo lo contrario a lo que ha sucedido este fin de semana.
Además, un tipo muy activo en acciones humanitarias y con una fundación ahí en Mali de protección a la infancia y demás. Un tío interesante.
Esa charla con Vittorio, que reciente, se puede buscar en los podcasts del partido de las 12 en cope.es. Los oyentes pueden buscarlo. Bueno, otros muchos se han convertido en Islam en los últimos años. Es el caso de Peter Luxen, el ex del Celta de Vigo, del Atlético de Madrid. Nicola Anelka, el ex jugador del Real Madrid, de muchos otros equipos también. La estrella del Bayern, Fran Ribéry, también se ha convertido en la religión musulmana. Y Erika Vidal y Thierry Henry, del Barcelona, también se convirtieron al Islam.
Y estas conversiones en el Islam no solamente han ocurrido en el tema de fútbol y no solamente en Francia. Sabemos, hemos oído hablar de Karim Abdul-Jabbar, de Mohamed Ali, antes Cassius Clay. Y en el mundo de la música hay alguien bastante interesante, americano en este caso, que es Cat Stevens, que se pasó a llamar Yusuf Islam y antes de ello grabó esta canción fantástica. Well, if you want to sing out, sing out. And if you want to be free, be free. 'Cause there's a million things to be. Know that there are, and if you want to live high, live high.
Bueno, la presencia de jugadores musulmanes ha causado algunos problemas en la selección francesa. Hay que remontarnos al Mundial de Sudáfrica, al Mundial del 2010, en el que la selección francesa dio una imagen bastante convulsa. El seleccionador Domenech no terminó de controlar la situación y había una división muy clara en el vestuario. Los jugadores musulmanes y de color hacían el vacío a los franceses blancos y se crearon clanes dentro del vestuario. Acabaron señalando a Anelka como uno de los grandes responsables de esa división. Fue expulsado inmediatamente por insultar al seleccionador Domenech y se le acusó de no cantar el himno y de desestabilizar el vestuario de la selección francesa creando clanes.
Y lo que es interesante, yo creo, de este caso, y se leyó en esta clave durante bastante tiempo, es que esto era un reflejo de lo que era la sociedad francesa en el momento. Hay un problema de integración, o han tenido un problema de integración grave, que ahora se manifiesta en ciertos sitios que son caldo de cultivo para el integrismo. Ya en el 95 hubo una película que hablaba de esto, que se llama La Haine, el odio, que habla de los disturbios en los suburbios franceses, suburbios de París en concreto, que luego se reprodujeron cuando Sarkozy era el ministro del Interior. Hubo una quema de coches generalizada, que yo creo que todos recordamos. Eso es un tema que sale también en la película Intocable, esa vida difícil en los suburbios que contrasta con el centro rico de París. Hay también un libro recientemente editado de Michel Houellebecq, que se llama Sumisión, que ya hace una especie de ejercicio de política ficción y habla de la posibilidad de que un partido islamista moderado llegue a gobernar Francia, que ha causado también muchísima controversia. La parte buena de toda esta mezcla, quitando los disturbios, es que esa influencia de la cultura del norte de África y de otras culturas ha dado lugar a varios movimientos culturales, sobre todo musicales. Nos acordamos de Mano Negra, el grupo de Manu Chao, que tenía mucha influencia de este tipo. Hubo todo un montón de grupos entre los 80 y 90 en Francia que bebían de estas fuentes. A mí el que más me gusta, que es el que vamos a ir ahora, se llama Les Négresses Vertes. Es un grupo de París que tiene influencias un poco de todo, también españolas, pero también del norte de África.
Bueno, Argelia es sin duda el país musulmán que más ha aportado al fútbol francés. Además de Zidane, tenemos a Karim Benzema, que nació en Lyon, que también es de origen argelino. Que lleva más de 80 partidos internacionales y que recientemente ha sido en algunos partidos capitán de la selección francesa. Tenemos a Samir Nasri, jugador del Manchester City, que es también de Marsella. De hecho, él sale del Olympique de Marsella, su gran club antes de llegar al fútbol inglés es el Olympique, y también es de allí como Zidane y también de origen argelino. Argelia ha sido una de grandes jugadores. En el Mundial 82, por ejemplo, la selección gana a los alemanes y queda fuera por un biscotto escandaloso, aquel partido de Gijón que recordamos todos.
Increíble, ¿no?
Y Austria, que se besen, sí, gritaban los aficionados del Molinón. Bueno, en ese equipo destacaba Bellumi y también Rabat Majer, el autor de un gol de tacón en una final de la Copa de Europa. Uno de los mejores goles que se han marcado en una final de la Copa de Europa. En Valencia también disfrutan ahora de Feghouli, que es otro jugador fino de la escuela argelina. Y protagonista en el Mundial 2014 de la fantástica actuación de Argelia, que pasó su grupo y que cayó en octavos de final después de una prueba contra Alemania. Tuve la suerte de ver ese partido en Porto Alegre. Y Argelia fue la mejor africana del Mundial de Sudáfrica, y el equipo hizo un muy buen papel. Y
un partidazo, sí, sí.
Se fue un partidazo, sí.
Un equipo además con un físico espectacular. Argelia, además de buenos futbolistas, que hablaremos todavía más de ellos, es cuna de muy buenos músicos y algunos de los músicos muy influyentes en Francia, donde también tuvo un movimiento musical que se llama el Raï, un estilo musical de Argelia, que tiene en Chef Khaled su máximo representante y que tuvo un super éxito, que también llegó a España, que se llama Aïcha.
Comme si je n'existais pas, elle est passée à côté de moi, sans un regard, reine de Saba. J'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi. Voici.
L'année passée, Inia Martínez, artista que ha actuado en el Partido de las Dos, también en tiempo de juego, versionó esta canción. Hay varios artistas españoles que han versionado esta canción.
Exactamente.
Bueno, el fútbol argelino y el francés han tenido una relación especial. Argelia fue colonia francesa hasta los años 60, es el motivo principal por el que estamos vinculando tanto al pueblo argelino con Francia. Y hasta la Guerra de Independencia, los jugadores argelinos formaban parte de la selección francesa de Raymond Kopa. En 1954 hay una selección de jugadores de territorios franceses del norte de África, de Marruecos, de Argelia y de Túnez, que se enfrentan a Francia en un partido benéfico. Ganan los magrebíes en el Parque de los Príncipes y pocas semanas después estalla la Guerra de la Independencia Argelina y el Frente de Liberación Nacional cuenta con el fútbol como una de las señas de identidad nacionales. El Frente de Liberación Nacional crea su propia selección oficiosa antes de tener la independencia en 1962 y recluta a varios jugadores profesionales franceses que son argelinos, algunos internacionales como Meglufi, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol argelino y que fue entrenador de la selección en el Mundial 82. Los jugadores desertan, dejan la selección francesa y sus equipos y hacen una gira por varios países llevando de la mano las reclamaciones de independencia de los argelinos.
Esto son IAM, otro grupo de origen argelino, este rap marsellés, este rap francés del que veníamos hablando. Y hablando de estrellas en el fútbol francés de origen norteafricano, la primera estrella y la primera gran estrella, y también quizá la primera gran estrella de color que hay en España, es Ben Barek, Larry Ben Barek, que jugó en el Atlético de Madrid, la llamada Perla Negra. Nació en Casablanca en el 17, hay quien dice que en el 14, no está muy claro cuándo nace. Y él jugó algunos partidos amistosos en la selección marroquí, no podía jugar partidos oficiales porque no tenía selección oficial como tal Marruecos todavía, y sí jugó en la selección francesa. Jugó en el Olympique de Marsella y jugó en el Stade Français. Ficha en el 48 y viene por el Atlético de Madrid, se viene a España y gana dos ligas. Además forma parte de la mítica delantera de seda que se llamaba del Atlético de Madrid, que era, aparte de Ben Barek, eran Pérez Payá, Juncosa, Carson y Escudero. Yo he hablado con gente que ha jugado contra Ben Barek y que ha visto jugar a Ben Barek. Decían que era un auténtico portento físico, es un tipo que juega casi hasta los 40 años, 1,90 m, decían que tenía un 47 de pie, jugaba igual de bien con los dos pies, un jugador súper moderno para el momento en el que estaban. Bueno, es un poco el orgullo de Marruecos en ese momento. Y además hay una cosa, yo creo, curiosa, que cuando queráis hablamos más. En ese momento hay también un equipo español en Tetuán, el Atlético de Tetuán. Es un equipo, el único equipo extranjero que ha jugado en la Liga Española. Es un equipo que tiene solamente 23 años de historia. Se funda en el 33 por unos militares del Atlético de Madrid y algunos del Atlético de Bilbao también. Llega a Primera División Española y mantiene un vínculo especial desde entonces Tetuán con el Club Atlético de Madrid. Por cierto, yo vengo de ahí hace poco, lo he pasado muy bien, y he estado precisamente en la peña del Atlético, que se llama Peña Larbi Ben Barek.
Es importante resaltar que inmediatamente después de los atentados de París, muchos deportistas franceses y de otros países de religión musulmana condenan inmediatamente los hechos a través de sus cuentas de Twitter. Erika Vidal, Nasri, Arda Turán, Mustafi, Yaya Touré y Kanuté, entre otros muchos, enviaron mensajes de condolencia y condena desde sus cuentas oficiales y seguían el mensaje que, por ejemplo, escuchamos el mismo viernes por la noche de la Asociación Musulmana de Francia. Una cosa eran los terroristas y otra cosa eran los que profesaban la religión del Islam.
Exactamente, y nada más en este mismo, en esta misma línea se pronuncia el grupo que estamos escuchando, que se llaman Sebda. Es un grupo de Toulouse, de origen argelino también y norteafricano los miembros, Es un grupo además muy involucrado en movimientos sociales relacionados con la exclusión de jóvenes en los suburbios de las grandes ciudades, muy asociado a movimientos de izquierda casi asociados, según algunos, al movimientos antisistema. Bueno, el caso es que después de los atentados, este grupo pone en su muro de Facebook automáticamente esta canción que estamos oyendo de fondo, que ahora oiremos un poquito más, que tiene una significación especial porque es su versión de la canción de los partisanos, una canción patriótica que cantaban la resistencia francesa en la lucha contra los nazis. Es curioso porque silbaban esta melodía los maquis para reconocerse entre ellos. Bueno, este grupo de origen argelino lo primero que hace es poner una canción, digamos, patriótica francesa, que ya yo creo que lanza un mensaje bastante inequívoco de qué lado se ponen.
En fin, pues este especial rendezvous que hemos hecho hoy lunes se debe básicamente a la necesidad que teníamos de contarles la estrecha relación que ha habido entre el deporte y la música de Francia y de algunos países del mundo árabe, ¿no?
Enhorabuena, Luis, de nuevo por la idea que ha tenido, que ha sido una buena idea y era necesario también hacer este ejercicio de recopilación.
Yo creo que hay cosas que hay que hacer, es decir, este mensaje que han mandado muchos músicos y deportistas es claro y meridiano, ¿no? ¿No? Una cosa son los terroristas, otra cosa son los musulmanes. Yo vengo ahora mismo de Marruecos, donde me han tratado, en pocos sitios me han tratado tan bien y no puedo estar más que agradecido, con lo cual, bueno, yo creo que son cosas. Si esto ayuda un poco a que la gente tenga una idea más clara de lo fácil que es la convivencia cuando se habla de cosas como deporte y música, mejor para todos.
Exacto. ¿Con qué vamos a terminar hoy?
Pues otra canción de Zebda. En este caso, su gran éxito. Además, yo creo que es una canción muy alegre, de muy buen rollo, porque yo creo que todo va a ir bien y todo va a salir bien en Francia. En breve esperemos que estén todos más contentos y así lo esperamos y a ver si esta canción ayuda.
El miércoles recuperamos el relato habitual de la historia de las Eurocopas. Os espero el miércoles.
Perfecto.
Gracias, Luis. Gracias, Fernando.
A vosotros. Un abrazo.
La 1:32, hora menos en las Islas Canarias, después de haber conocido un poco el contexto en el que se ha movido el deporte y la cultura en Francia, que por eso nos hace que todavía más ilógico e inexplicable lo que ha pasado en las últimas horas en la capital francesa. Volvemos hasta Bruselas. Ya saben que a las 12:41 nos comunicaba Manolo Lama que se suspendía definitivamente el partido previsto para mañana entre Bélgica y España. Estamos a la espera de saber qué es lo que va a pasar con la expedición, si va a viajar esta misma noche, si va a viajar a primera hora de la mañana, porque hasta el propio Vicente del Bosque nos decía que no sabía si hacer la maleta o si se iba a dormir. Manolo, ¿hay alguna novedad de última hora?
Bueno, lo primero que hay que hacer es recapitular. A lo largo de la tarde, los acontecimientos que han ido sucediendo en Bruselas han modificado todos los planes que tenía el gobierno belga. Al filo de las 9:30 de la tarde, cuando la selección española ya había terminado su entrenamiento, han empezado a llegar unos informes por parte de la policía secreta belga, que les ha dado paso al Ministerio del Interior, en donde anunciaban que existía un riesgo alto de que mañana se pudiera atentar en el partido que iban a jugar Belga y España. Eso ha hecho que en una reunión de urgencia con esa comisión de garantía de seguridad y con el Ministerio del Interior se tomara la decisión de suspender el partido porque las fuerzas de orden público de Bélgica y la policía no garantizaban la integridad y la seguridad tanto de los deportistas como de los espectadores. Esa noticia rápidamente fue comunicada a la Federación Belga, que le dio paso a la televisión belga, que fue la que anunció, la que lanzó el primer sondeo de que el partido podría ser suspendido, y después fue comunicado a la Federación Española. Te sitúo ahora mismo, cuando pasan
34
minutos de la una, hay una reunión en el hotel de concentración de la selección española, hotel en el que ya están nuestros compañeros Miguel Ángel Díaz y Diego Miguel Fernández, en lo que se está ahora mismo barajando la hora de salida del aeropuerto. Te digo, la tripulación de Europa está en condiciones de volar, la agencia de viajes del Corte Inglés está en disposición de poner los autobuses necesarios para trasladarnos hacia el aeropuerto Charleroi, todo el mundo de la expedición, 73 personas están avisadas, y solamente falta el ok, lo que se llama el famoso slot por parte del aeropuerto para darle salida al avión que traslade al equipo a la capital de España. ¿Cuándo puede ser esto? Pues en el momento que lo tengan empezarán a movilizar a toda la expedición española, pero de momento continúa la reunión en ese hotel de concentración del equipo español.
Hasta allí nos vamos precisamente, allí está Diego Miguel Fernández, el compañero de Cuatro. Hola Diego, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Qué se está comentando por ahí?
Pues la imagen hasta ahora, nada más, antes de entrar al hotel, lo primero que llama la atención es que no hay ningún policía belga, ningún gendarme en la puerta. Eso sí, nada más entrar a ese hotel sí que ya empiezan a haber miembros de la seguridad privada de la delegación de la Federación Española de Fútbol, miembros de la delegación, y ya se empiezan a ver las primeras maletas que asoman en esta recepción de este hotel céntrico de Bruselas. En la planta donde están los jugadores, las luces están apagadas, los jugadores están cada uno dentro de su habitación, y sí que es cierto que sí que se están llevando a cabo reuniones ahora para ver a qué hora definitivamente la selección sale de este hotel rumbo al aeropuerto, todo preparado, y las primeras maletas, como os decía, de miembros de la delegación de la federación, ya en la recepción de este hotel.
O sea que Miguelito también está por allí. Miguel, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, por aquí sigo, muy cerquita de Diego. A mí lo que me dicen es que a las 4 de la mañana se va a salir de aquí y que puede despegar ese avión de regreso a Madrid a las 5. Así que pues te puedes imaginar en ese ala, como venimos contándonos durante todo el día, exclusivo para los futbolistas, custodiado por los policías, pues ahora mismo los futbolistas ya poniéndose en marcha, recogiendo las habitaciones y demás, porque parece que a las 4 de la mañana se puede salir ya rumbo al aeropuerto de Bruselas.
Muy bien, 1:36, hora menos en las Islas Canarias. Dadnos un segundito, que tenemos que recomendar a la gente que esté un poquito baja y que necesite un pequeño empujón para estar contento en la vida de pareja, algo que les va a gustar. Gemma.
Sí, ha llegado el momento de hablar en el partido de las 12 de Energisil, porque todos sabemos que disfrutar de las relaciones con la pareja es un auténtico placer, pero lo que quizá no sepas es que ahora vas a poder disfrutar más y mejor gracias a Energisil Vigor. Con zinc y L-arginina es el aliado perfecto para esos momentos de inapetencia. Energisil Vigor recupera tus niveles de testosterona y te devuelve las ganas. Energisil Vigor lo toma el hombre, pero lo disfruta la pareja.
Si nos esperan un minuto, volvemos hasta Bruselas.